En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Quien nos acompaña, como todos los jueves, con, ya lo saben, su punto de vista sobre los grandes temas de la agenda pública nacional. Bueno, parece que luego los duendes se encargan ahí de jalar los cables por momentos. Ya estaba listo el enlace, pero lo tendremos en apenas unos instantes. Mientras tanto, pues repetimos esta que se ha convertido en el gran foco de la noticia de la agenda política a nivel local y que tiene obviamente repercusiones a nivel nacional. El anuncio por parte del gobernador Pancho Domínguez de que no buscará, una vez que termine su encargo como gobernador del estado, el primero de octubre, no buscará la dirigencia del partido Acción Nacional, asegurando que no hay condiciones para ello. 7:33, aquí está Fernando Ortiz Proal. Buenos días, Fernando, bienvenido.
Estimado Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto escucharte.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿De qué platicamos el día de hoy?
Pues mira, hay tres temas. El primero, bueno, dos que son noticias que acabas de muy oportunamente reportar, estimado Ángel. La primera pues tiene que ver con que el todavía gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, ya se baja de esta carrera por la presidencia del Partido Acción Nacional. Es una decisión que me parece inteligente, midió las fuerzas, está muy fortalecida la dirigencia de Marco Cortés, tiene una presencia en los consejos muy sólida, y bueno, pues era una empresa prácticamente imposible y que lo iba a derivar en confrontaciones con sus correligionarios. Entonces me parece que actúa de manera prudente al bajarse, ¿no? Uh-huh. La segunda noticia pues la acaba de dar el propio presidente de la República al confirmar la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica de la Presidencia, uh-huh, y que en su lugar queda María Elena Ríos González, quien ya había sido consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Lo que es ahí interesante, estimado Ángel, es tratar de dilucidar el porqué de la salida de un hombre que finalmente tiene todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, y decimos tiene porque en nuestra muy personal opinión, la salida de Scherer obedece a que él pues buscará llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro, ¿no? Hay una cuestión ahí interesante, que es que el reglamento que regula la ley del servicio público en este país equipara la Consejería Jurídica de la Presidencia a una Secretaría de Estado. Y como es bien sabido, bueno, pues para poder ser ministro de la Corte, si se fue secretario de Estado, se requiere por mandato constitucional haber renunciado cuando menos un año antes, ¿no? Entonces, en esa lógica de la salida del ministro Fernando Franco en poco más de un año, se podría entender en este momento el por qué se hace a un lado Julio Scherer. Otra es que viene un relevo previamente en la Corte, que no se aplique este criterio y que la busque de una vez Julio Scherer. Pues finalmente quien ratifica es el Senado y se tiene la mayoría suficiente para hacerlo, pero bueno, todo indica que no hay un rompimiento, que tiene que ver con un desplazamiento de Julio Scherer a la Corte. Se sabía que él tenía esta pretensión, y la verdad para el presidente López Obrador, pues ya al concluir su administración, el tener un ministro de la Corte tan afín, pues no sería tampoco nada negativo, ¿no?
Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Fernando, y fíjense ustedes, queridos amigos, la muy acuciosa e inteligente lectura de Fernando Ortiz Proal de hacia dónde va el camino del consejero jurídico, a quien muchos pues ya señalaban desde el pasado día 31 la salida justamente del señor Scherer de esta consejería jurídica, pero lo atribuían al hecho de la llegada del nuevo secretario de Gobernación, de Adán Augusto López, porque en los pasillos políticos se aseguraba que quien había llevado muchos de estos temas que correspondían en estricto sentido a la secretaria de Gobernación, pero que terminaron siendo operados justamente por la consejería jurídica, al llegar el nuevo secretario de Gobernación iba a asumir, digamos, el control de todas esas áreas. Y bueno, pues me parece una lectura muy interesante la que das, mi estimado Fernando, en el sentido de que en realidad no hay una confrontación, sino más bien pues una visión a mediano plazo para incluir justamente en esta terna a la Suprema Corte a un hombre de todas las confianzas del presidente de la República.
Así lo vemos, Ángel. De hecho, en el evento con motivo del tercer informe en estos primeros 2 años, 9 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, pues era una concurrencia muy selecta, ahí estaba Scherer, le mandaron miradas, le mandaron saludos, claro. Vaya, como que no parece que hubiera un rompimiento. Otro tema interesante tiene que ver precisamente con Adán Augusto López, el nuevo secretario de Gobernación, y que tú también reportabas, informabas hace un rato, estimado Ángel, pues entra con el pie derecho sí. a la secretaría, ahora sí que anotó gol en su debut, porque pues, pudo llevar al pleno del Congreso el informe presidencial después de muchos años en los que no se había logrado, no se habían dado las condiciones para ello. Se ve que tiene el tacto político, se ve que es un hombre que va a privilegiar la política, y me parece que si lo hace, Ángel, le va a poder ser muy útil al presidente de la República. El presidente adolece en lo personal de ese tacto, por lo que tener en Gobernación a alguien que pueda subsanar a veces los desplantes presidenciales o arreglar los problemas o entuertos en los que se meta el presidente o la administración del presidente, uh-huh. pues le va a redituar enormemente, ¿no?
Y además, Fernando, no olvidemos que es un hombre que tiene prácticamente 50 años de conocer al presidente López Obrador, así que por muy buena relación que hubiera entre el presidente y la secretaria de Gobernación, no es lo mismo una persona que has venido conociendo con el paso de los años, pues a lo mejor de unas dos décadas para acá, que un amigo de juventudes como es el señor Adán Augusto López, y que tiene, uno, derecho de picaporte, y dos, la confianza para decir las cosas con sus puntos y sus comas al presidente de la República.
Ese yo creo que va a ser su gran reto, Ángel, lograr sensibilizar al presidente de lo que está pasando políticamente en el país, porque pues las visiones que se tienen en el Palacio Nacional parecen diferir con lo que ocurre en nuestra realidad nacional. El informe de ayer lo evidenció, la verdad es que no encontramos otra manera de decirlo más que parece que esto fuera amlicio en el país de las maravillas. El país que reporta el presidente de plano no coincide con lo que estamos viendo. Los récords históricos que enumera con una gran confianza, pues se ven enmarcados en contextos que no los hacen tener ese éxito que él pretende. Uh-huh. Y la verdad es que sí vimos un presidente arrogante, un presidente poco sensible al régimen plural y democrático que estamos viviendo. Lamentamos que él sienta que a 2 años 9 meses ya se puede ir porque ya cumplió. Nos recordó un poco a Vicente Fox, que desde el primer año pues él decía que ya México había cambiado, ¿no? Y que confundió el triunfo electoral con el ejercer una función de verdadero estadista, ¿no? Parece que el presidente López Obrador también padece de este mal en el que por ganar elecciones o ser popular ante la opinión pública y ante la ciudadanía, suponen que ya son buenos estadistas cuando dista mucho una cosa de la otra.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque también, o sea, no nos olvidemos que normalmente un informe de gobierno del partido que tú quieras siempre es un acto de propaganda donde se ensalzan los logros, y a veces son chiquitos, pero pues hay que hacerlos grandotes para que luzcan. Sí, creo yo que algunos de los datos que dio el presidente en este tema de los récords, me parece que el tema del salario mínimo, como nunca se le ha dado un crecimiento en una administración federal, ya veremos también a la hora de enfrentarse en el ring a los temas de la inflación y lo que ha sido la pandemia, cómo sale de vapuleado ese salario mínimo. Pero también, pues seamos honestos, mucha gente pronosticó antes de la llegada del señor López Obrador que íbamos a tener el dólar a 40, 45 pesos, y eso no ha sucedido. Ha habido una política económica de austeridad y de, pues yo diría, de prudencia, que obviamente esperamos más, que no se ha traducido como quisiéramos en algunos campos del desarrollo económico, que siempre queda a deber esta administración. Presumió el presidente el crecimiento del 6%, nomás que se le olvidó decir que venimos de un retroceso.
La caída del 8.
Pues sí, entonces pues nos siguen quedando a deber. Pero a final de cuentas, ya lo sabemos, los informes son un acto un poco de propaganda, pero también un acto para ir viendo, decía yo hace rato, en las sillas quiénes están sentados y quiénes son los cercanos y quiénes ya quedan más alejados de la órbita, pues digamos, del poder. Me llama a mí mucho la atención, lo decía, lo reitero, el hecho de que Claudia Sheinbaum, los militares y la esposa del presidente en primera fila, y hasta atrás ya en gayola el secretario de Gobernación.
Ciertamente, estimado Ángel, y mira, yo coincido contigo y me parece, porque te escucho todos los días, gracias, que coincidimos en el hecho de no ser maniqueos. Yo también coincido en que hay cuestiones muy positivas de esta administración, hay muchas muchos pendientes también. Lo que sí lamento es que quien lleva las riendas del país, en lugar de hablar de pretender, hable ya de logros. Me parece que en un país con las necesidades sociales que tiene México, estamos permanentemente pretendiendo, los abismos son muy grandes, las carencias son muchas, todavía hay distancias muy largas en oportunidades y esa injusticia social prevalece. Entonces hay que pretender lograr las cosas, pero afirmar a rajatabla que ya se lograron,
claro,
que,
claro,
ya acabé mi función. Me parece que es un triunfalismo que poco le ayuda y que pues mucho perjudica a la dinámica del país, porque pues lo que dice el presidente, y como tú bien señalas, si bien es propagandístico, también permea hacia abajo en la administración pública, y bueno, pues pone a dormir en sus laureles a quienes no deberían, porque el país sigue acusando muchas necesidades que se tienen que atender, ¿no?, a juicio de tu servidor.
Y a final de cuentas, pues ahí lo vemos, el tema de la pandemia fue tratado por encimita, al tema de la seguridad le dedicó, pues qué te gusta, ni 5 minutos, cuando es uno de los grandes pendientes de esta administración y es uno de los grandes reclamos de la sociedad, el hecho de que seguimos teniendo números verdaderamente de escándalo, y la evidencia de que ha habido una política en este asunto del combate a la inseguridad francamente convertida en un fracaso, Fernando.
Claro, y seguir jugando con esos conceptos de los conservadores y los malos y los buenos y los indios y los vaqueros, que no sirven de nada más. Confrontan al país y son imaginarios, ¿no? Lo que hay en México, como en cualquier nación, es una serie de intereses, de grupos de presión, de estructuras públicas, políticas y satelitales a lo político, que se tienen que gestionar a través de las leyes, de las decisiones públicas, ¿no? No de estas afirmaciones telenovelescas.
Pues ni hablar. Así estamos, así el balance de este tercer informe del presidente López Obrador. Fernando, siempre tú lo sabes, te lo agradecemos profundamente el que nos das una visión muy clara de los grandes temas de la agenda pública.
Al contrario, Ángel, de veras, el placer es mío poder compartir contigo, con tu gran auditorio, estos temas, ¿no?, que nos apasionan, y de veras aprecio mucho la oportunidad.
Fernando Ortiz Proal, nos encontramos dentro de 8 días.
Dios mediante, Ángel, te mando un abrazo.
Que estés muy bien, muchas gracias, Fernando, con ustedes como cada jueves.